Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta y ya saben que, bueno, pues hasta la una y media continúa la mañana de fin de semana. Díez Rovira, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días. El 7 de septiembre es nuestro aniversario.
Oh, el 7 de septiembre. Pues es verdad que cumplimos 10 años.
10 años.
Nada menos.
Hoy, aquí en el radio.
A las 7 en 2009. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Este estudio estaba... Pero aquel no.
No.
Aquel todavía no. Y yo en aquel estudio he hecho el programa estando en obras.
¿Ah, sí?
Me acuerdo, a La Guardia, al grupo de música, a La Guardia, Milcayer.
Sí.
Pues muy bien. Y cuando entraron, digo, tiene que ser aquí la entrevista. Y dice, bueno, en peores plazas hemos toreado, ¿no?
Hemos toreado, sí.
Y estaba en obras, qué bueno, 10 años, qué bonito, pues está
10 años y por aquí ha pasado muchísima gente. Ya haremos un especial, si te parece, de 10 años para recordar todas esas personas que han pasado por aquí.
Ya es lo que nos faltaba.
Pero como teníamos tantas ganas de que llegara septiembre y empezar a hablar de novedades en teatro, en editoriales, hemos decidido que no, que vamos a empezar con ganas y con fuerza esta décima temporada.
Claro que sí. Y tenemos hambre de muchos más éxitos y por eso hablamos del Lazarillo de Torme, que si algo tenía era hambre, pobrecito mío. Y es una obra de la que ya hablamos, pero es que vuelve Corral de Cervantes hasta el 13 de septiembre. Tienen esta semana Antonio Campos, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué
tal? Y también está con nosotros Carlos García Navarro, buenos días.
Hola, buenos días.
De nuevo, Lázaro. Un personaje sin el que no se entiende nuestro país, ¿no?
Bueno, la novela por antonomasia, la segunda más importante después del Quijote,
sí.
El inicio de la picaresca, los bestsellers del siglo de oro, y lo siguen siendo porque es nuestro género, nos movemos bien en la comedia pícara.
Totalmente.
Y vemos a los pícaros ya hoy
día... La tragicomedia.
Claro, y además los pícaros ya han prosperado y tienen buenas cuentas bancarias y no.
Pero Lázaro era otra cosa. Es que claro, el pícaro, la picaresca, pasa a la historia como eso de, y ahora los ladrones, esto iba a decir de medio pelo, no, de pelo entero, vamos.
Sí, sí.
Los ladrones van a la oficina, se llamaba una serie, ¿os acordáis? De
sí,
televisión.
Sí.
Bien, pero Lázaro no era de cuello blanco, precisamente. Ahora vamos a hablar de Lazarillo de Tormes y de esta gran obra que tienen que ver. María, más.
Bueno, yo procuro ser buena y que Dios me guíe o nos guíe, ¿no? Como le dijeron a Lazarillo.
Sí.
Vamos a hablar de Tono, un humorista de vanguardia, un libro fantástico escrito por Gemma Fernández Oya.
Claro que sí. Además, si yo les digo Antonio Lara de Gavilán, dicen, ¿cómo? ¿Quién? Tono. Tono y Miura, ¿verdad? Esa pareja, bueno, pues precisamente esa otra generación que fue olvidada. ¿Por qué? Porque se quedaron aquí en España, precisamente, durante la guerra, en la posguerra. Entonces, bueno, pues eso parece que les pesó bastante. Gemma Fernández trae esta figura, la de Tono, un humorista de la vanguardia. Y, pues, cosas que se hacen ahora de humor parece que es que son muy novedosas y no, ya se habían hecho. Así que luego hablamos con ella. Y más cosas, vamos de viaje, María.
¿Sabéis lo que es el turismo tanatológico?
Esto es fuerte,
Tanos.
Turismo del morbo.
O sea, ir a tanatorio.
Podría ser.
Más o menos.
Has dado una idea, más de uno por ahí que es morboso. Bueno, morboso viene de enfermedad, además. Es que hay que estar enfermo.
En una cadena, una serie de sobre cementerios, o sea, que
ahí
no
está.
Me extraña.
Pues sí, pero fíjate, visitas guiadas a cementerios yo creo que es otra cosa, que se podría...
Hombre, si te cuentan, yo qué sé, claro.
Clasificar en otra casilla. Pero aquí de lo que vamos a hablar es del morbo por lo macabro, que está muy de moda, y vamos a descubrir con una psicóloga, con Alicia Aradilla, qué tipo de viaje elegimos y qué dice eso de nosotros.
Por ejemplo, me voy al Bosque de los Suicidios o me voy a Chernóbil, tú dime a mí.
¿Cuánto tiempo libre?
¿Cuánto tiempo libre?
Claro, siempre cosas macabras, claro.
Eso es.
Eso, a cosas ahí como para vivir, ¿no? Esa experiencia. Gente está fatal,
sí.
Luego decimos, ¿eh?
Con lo fácil que es coger un libro y leer.
Y leer, por ejemplo. Bueno, y luego la contratertulia con estos locos que tenemos por aquí, que
estos
vamos a ver
bajitos.
Que estos locos bajitos, no, que son muy altos, que han comido muchos petit suisse. Luego nos cuentan a ver qué tal han llevado ellos estos 10 años aquí en Es Radio, seguro que bien. Vámonos con Lázaro de Tormes.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Thank you. Antonio, como hemos dicho, bueno, y Carlos también, como productor, yo creo que esta es una obra, vamos, creo que está yendo fantásticamente bien apostar por Lazarillo de Tormes, porque es algo que se debe conocer, si no es en el libro, por lo menos ir al teatro a degustar este personaje y todos los que van desfilando, ¿no?
Sí, para nosotros, para Albacity Corporation, que es la productora nuestra, fue un acierto desde el 2015 empezar con los clásicos. Empezamos con el Buscón y luego en el en el 18 llegó...
Sí, era pariente mío, era de Segovia, sí, pero pariente, claro, paisano mío de Segovia.
Que también lo interpreta, en este caso, Antonio Solo. En el Lazarillo, volvemos a trazar los clásicos en el Lazarillo. En el 18 es cuando lo estrenamos. Y esa es la línea que vamos a seguir, porque como tú también estás apuntando, los clásicos nunca mueren. El Siglo de Oro es riquísimo, es netamente español, y hay que no explotarlo, sino que utilizarlo constantemente.
Bueno, tengo que apuntar que es verdad que en el Lazarillo, cuando te metes en una novela como esta, lo primero que te dicen es otro Lazarillo, ¿no? Otro más. Lo que pasa que no es otro más, es un Lazarillo muy flamenco.
Hay una guitarra fantástica de José Luis que yo creo que va acompañando perfectamente a esa prosa en claro, verso en algunos momentos, ¿verdad? Que es fantástica.
Ese momento desgarrador, ¿no? Cuando se despide de la madre, o la madre se despide de Lázaro, cuando se va con el ciego, y pues ahí sale una soleá maravillosa, ¿no? Que va entrando. Una bulería cuando comía porque alguien moría y entonces le daban de comer, esa alegría cuando llenaba el estómago con los panes que tenía en el baúl ese clérigo. Entonces todo eso acompañado, lo que te creas una atmósfera y te lleva directamente al imaginario de este Lázaro.
Yo creo que una de las lecciones que nos da el Lázaro Tormes, claro, que es que el ingenio pues al final es el que toma la posesión de todo cuando hay necesidad, ¿no? Y también que yo siempre lo he dicho, es una apología del hambre, ¿no? Porque habiendo hambre a él le da igual ser un cornudo, que es en el fondo lo que le está diciendo la cipreste,
bueno,
¿no?
Sí.
En el fondo es eso. O sea, ¿a mí qué me importa todo esto? Que tú sabes la vida que he llevado y el hambre que he pasado, ¿no?
La mística del hambre, ¿no?
Hombre, y tanto que si hay mística en el hambre.
Cuando quieres comer, haces cualquier cosa. Y cuando quieres hacer teatro, también de la necesidad surge el ingenio. Y en este caso también de la necesidad de hacer funciones, de estar en contacto con el público, salió el ingenio de unir la guitarra con el texto de Lázaro de Tormes.
Fenomenal.
Y con Cuatro Palos, pues que la gente vea todo lo que sucedía en aquella época, trasladarla a aquella época sin vestuario de la época y sin escenografía.
Qué importante
Toledo,
saber
Salamanca,
de dónde venimos, ¿no? Para dónde vamos. Y fíjate, paradojas de la vida, esta semana descubríamos que ya hay más personas obesas que personas pasando hambre.
Hablando de hambre,
qué
mira,
maravilla.
En el
mundo. Hay que decir que bueno, en este espectáculo lo que vas a hacer es hablar en primera persona y en estilo epistolar. Uh-huh. Te diriges directamente al público y el público es un personaje más, ¿no?
Sí, rompe la cuarta pared de esta manera. Se refiere a vuesa merced, como bien hace en el Lazarillo.
Sí.
Y a partir de ahí va excusándose. No, es mentira aquello que las malas lenguas van diciendo de mí. No es verdad, si quiere por el relato mi vida desde el principio, que no por el medio, para que tenga entera noticia de ella, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí pues va narrando su vida para demostrar que donde ha llegado a la cumbre de toda fortuna ha sido gracias a su esfuerzo, a su ingenio y a que las buenas gentes han hablado del bien. Y como su madre bien le decía, Lázaro, procura arrimarte siempre a los buenos, ¿no? Y a través de esto, pues, se va acusando.
Hay que tener en cuenta que el público es muy, muy importante en el teatro. El teatro es una comunión entre el actor y el público. Y en este caso, como dice Antonio, en cuanto se levanta el telón, que aquí no hay telón, pero en cuanto se levanta el telón, ya se dirige a ellos. Y entonces hay una comunión perfecta y la gente, pues, se lo pasa bien, que también es lo interesante, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, me he leído El Lazarillo, pero me lo he pasado mejor viendo la obra de teatro.
Claro, es que además El Lazarillo es la típica obra que mandan, yo no sé ahora el curso, pero a muy temprana edad, y Lázaro tiene unas enseñanzas fantásticas para esas edades. Ahora ya hay ediciones adaptadas.
Que también
me,
sí.
Claro, y me parece muy interesante, porque de primeras es que leer eso dices, no, no puedo, ¿no? Oh, con 12 sí. añitos o con 11, ¿verdad?
Y no entiendes.
No entiendes.
No entiendes lo que te está transmitiendo. Y sin embargo, en la función hemos comprobado que hay chavales que pueden estar de 8 o 10 años y como es muy visual, porque Antonio, aparte de hacer todos los personajes, canta, hay música en directo.
Qué maravilla.
Pues lo pasan muy bien.
Si no se lo pasaran bien, hubiera cerrado ya el
Hombre,
chiringuito.
Hombre, eso está claro. ¿Lleváis cuánto tiempo con Lázaro de Tormes?
Estrenamos el 1 de julio del 2018 en el Festival Clásico de Chinchilla y a día de ayer llevamos 122 funciones por toda España. Y nos quedan, bueno, unas cuantas.
Qué bien. La compañía es de Albacete, ¿no?
Sí.
Mira, me ha venido a copiar y Albacete están ya, ¿no? Chinchilla.
Exactamente.
Bueno. ¿Qué tiene de especial el Teatro Corral Cervantes? Porque es verdad que el escenario, bueno, pues tiene también ahí un puntito mágico, sí. ¿no? Para esta obra.
Bueno, estamos en un nido de cultura y luego tiene de especial que es portátil, ¿no? De esta carpa. La han asemejado a un corral y la verdad que te puedes trasladar un poco al corral de Almagro, ¿no?
Claro, o sea,
a mí
claro.
Lo primero que me viene a la cabeza es el corral de Almagro.
Totalmente.
Y bueno, lo tenemos en Madrid, entonces pues yo creo que ese es el aliciente para acudir, simplemente para acudir. Y luego ver todo el despliegue que hay de los clásicos y lo que se está haciendo, entonces pues luego te puedes tomar ahí una cerveza, comprarte un libro,
pues fíjate,
o entonces
qué buen plan,
sí,
¿eh?
claro
un libro y una cerveza,
y encima,
para
y
qué
más aprendes cosas, o sea que fantástico.
Que está todo fenomenal.
Y además el entorno, que es la Cuesta Moyano con sus casetas,
wow,
ya de más de 60 años ahí del libro viejo,
es
y
verdad.
Libro nuevo, ¿no? Entonces bueno, la Fundación Siglo de Oro, que es la que organiza esta fiesta Corral Cervantes, pues tuvo un acierto. Este año es la tercera temporada. Nosotros tuvimos la suerte de estar el año pasado y hemos vuelto este año.
Pues muchísimas gracias a los dos, Carlos García Navarro y Antonio Campos. El Lazarillo de Tormes, Corral de Cervantes, tienen que ir esta semana hasta el 13 de septiembre.
Sí, estamos hasta el 13. Empezamos el martes de esta semana,
¿sí?
El martes día 3.
Sí.
Estamos más o menos hoy, el sábado, estamos casi en la mitad o ya ha pasado un poco la mitad y estaremos hasta el 13 de septiembre.
Perfecto.
Y estamos encantados de que hoy haya coincidido que cumplir 10 años.
10 años, nada más y nada menos.
Pues felicidades.
Felicidades.
Hola. Un fuerte abrazo a los dos, gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Chao.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make a rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Oh, please, Mom, if the Yankee comes to Trinidad, he got the young girl.
Aquí somos muy fans de... Por ejemplo, Muchacha de Anhui, nos encanta. De hecho, con nuestro querido Joaquín Reyes hemos hablado en alguna ocasión, con Ernesto Sevilla. Nos gusta ese tipo de humor, ¿no? Porque el monólogo como tal, que es portado por otro lado, ¿no?, de Estados Unidos, pues no tiene demasiada gracia. Y ya lo hacíamos antes, pues fíjense, un Gila, ¿verdad?, o muchos otros. Hemos tenido grandes humoristas, pero algunos... no demasiado reconocidos, quizá por su manera de ser, por cómo actuaban con respecto a una situación política determinada. Tengo delante un libro que me ha gustado muchísimo y además es fruto de una tesis doctoral. Eso que tanto trabajo cuesta, años y años, y que tantas mentes trastorna, ¿verdad? Porque hacerla y hacerla bien es complicadísimo y que luego, bueno, pues están ahí durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Yo siempre lo digo, se edita todo en este país, libros totalmente prescindibles y hay tesis que deberían editarse. Gema Fernández, buenos días.
Hola, buenos días.
Menudo speech, me he marcado así para empezar, ¿eh?
Bueno, ha sido bonito, muchas gracias.
Bueno, en este caso es Tono, un humorista de La Vanguardia, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues junto con Felipe Cablericio y Santiago Aguilar, que se enamoraron de tu proyecto desde que lo conocieron. Doctora en Historia, Teoría y Estética Cinematográfica, y esa tesis doctoral inédita sobre Antonio de Lara Gavilán, Tono. ¿Por qué? ¿Por qué investigar sobre la vida de Tono?
Bueno, a mí, yo me licencié en Arte Dramático, en la Escuela Oficial de Arte Dramático, y me interesaba desde siempre mucho el teatro de la otra generación del 27. Y bueno, al igual que en la mayoría de sitios, estudiaba a Jardiel, a Miura y un poquito a Edgar Neville. Y bueno, mucho tiempo después, haciendo el doctorado, vi que estaba ahí Tono, que yo ni le conocía, y que me hacía reír mucho. Y yo, bueno, para aprender necesito estar motivada y pasármelo bien.
Totalmente, y además fíjate que he hablado de esto mismo, ¿no? Pues ayer tuvimos una charla las dos, ¿no? Y salía a colación el tema este de Muchachada Nui, de ese humor absurdo, de Berlanga, ¿no? Y es que Tono tenía eso. Pero claro, lo triste es que esos señoritos de la República, como decía Gómez de la Serna, pues al final, bueno, pues sobre todo él, Miura y otros tantos, no fue así. Pero sobre todo él parece que pasó sin pena ni gloria. Y es que él mismo también se reía de su actitud, perezoso vocacional. A mí esto me encanta, ¿eh? Y de perezoso yo creo que tenía poco. Fue un hombre que se movió mucho.
Sí, trabajó mucho. Bueno, todos tenían los cinco de la otra generación del 27, Miura, Tono, Javier, Poncela, Edgar Neville, sí. Y José López Rubio, los cinco tenían esta actitud vital, en parte real y en parte...
Sí, un poco de bon vivant, ¿no? También.
Sí, en parte de apariencia, ¿no? Les gustaba decir que... Les gustaba y era real, ¿no? Pero también les gustaba decir que no hacían nada y que les gustaba no hacer nada, pero sí trabajaron muchísimo porque vivieron toda su vida de lo que trabajaron y trabajaron hasta que fueron muy ancianos.
Claro.
Bueno, Tono hasta que murió trabajó. Entonces, bueno, sí que trabajaron.
Además,
trabajaron mucho.
Fíjate que lo tengo por aquí subrayado al final del libro. No recuerdo ahora mismo. Miura fallece en 1977, pero es que luego a partir de ahí... Es que van cayendo todos como sí. Moscas y con perdón, ¿verdad? Van todos casi sí. Casi seguiditos.
Bueno, en el caso de Tono es que Tono era especialmente amigo de Miura, sí. Y tenían una conexión muy especial. Entonces, cuando muere Miura, también él ya está muy mayor, está un poco tocado, y esto es como la puntilla final, ¿no? A partir de ahí empieza a decaer. Y además lo verbaliza en un discurso final que hace de despedida para Miura. A Tono la muerte de Miura le afecta mucho, pese a las disputas que a veces habían tenido en la vida, a lo largo de su vida, pues por una autoría, por algunas cosas, al final se querían mucho y se admiraban mucho mutuamente.
Oye, tuviste la suerte de hablar con Rafael Azcona, ¿verdad? Y ya sé,
sí.
Yo creo que ya dice mucho lo que me contabas, ¿no? Que,
sí.
Que desde el primer momento... siendo él, pues a lo mejor un poco descreído, ¿no?, de las entrevistas y de tal, no dudó ni un momento, ¿no?, en hablar de Tono y darle el lugar que debe ocupar.
Claro. Bueno, yo la tesis la empecé a hacer en 2006 y, claro, en ese momento estaba mucha más gente viva que había tenido relación,
claro,
con la otra generación del 27. Entonces, bueno, pues estaba Berlanga, Rafael Azcona, bueno, había muchas mujeres viudas de artistas, ¿no?, que me recibieron también, que habían tenido contacto con ellos, pues la mujer de Pepe Caballero, y para mí eso fue maravilloso, primero porque, bueno, era como arqueología viva, o sea, era entrar en otras épocas, en casas que yo veía en las fotografías de revistas antiguas, que las casas no habían cambiado, ¿no? Y sí, es verdad esto, ¿no? Que Tono era personalmente, más allá del artista, era un tipo que funcionaba casi como en el papel, era muy divertido, muy simpático, muy amigo de sus amigos, y había un interés general de todos sus amigos que estaban vivos de que fuera reconocido. Es claro, yo cuando llamaba por teléfono solo tenía que decir que era para Tono, y bueno, me llevaban a casa, me citaban al día siguiente, Berlanga me llevaba a comer, bueno, o sea, todas las puertas se abrían, ¿no?
Qué
eso
suerte.
La verdad que era muy agradecido.
Qué suerte, Gema, la verdad que esa experiencia sí que no te la quita nadie. Oye, cuentas sobre la infancia, yo creo que el carácter se forja mucho, ¿no? En la infancia, en la niñez. Y es que estuvo llena de carencias en muchos órdenes, como cuentas, desde el punto de vista económico, ¿verdad? Por la muerte del padre, luego al como que le marca también su único hermano, que muere con siete años. Es una especie de Aquiles en el gineceo, pero Tono en el gineceo. Y al final sale y su destino no es otro que eso, que el humor, la creatividad, la pintura... Sí.
Realmente yo pienso, o sea, creo que mucha gente de la época vivía esas carencias. Quiero decir que España era una población agrícola, sí, con muchas carencias culturales y bueno, y de lo más básico, ¿no? O sea, en alimentación había un índice de mortalidad infantil altísimo. O sea, que las carencias que Tono vivió tampoco eran tan relevantes para la época. Mm. Lo que sí que es realmente impresionante es dónde llegó él partiendo de esas carencias y con esa formación académica tan escasa, ¿no? Esto sí que es relevante porque Tono... Ahora nadie o muy poca gente les recuerda, pero Tono estaba en la cresta de la ola cultural e intelectual de este país durante mucho tiempo.
¿Sabes? Pero a mí, perdona, Gemma, lo que me alucina, por ejemplo, él empieza ya un poco su relación, sus escarceos con la prensa, digamos, muy joven, que tampoco es único en esto. Se espabilaba mucho antes, con 15 años, señores, 15 años. Y eso a la fuerza, bueno, pues forja un carácter y uno empieza a diferenciar entre lo que es importante, lo que no, las necesidades, y claro, yo creo que en ese sentido
es de admirar. Sí, también era muy aventurero él. O sea, primero yo creo que él tenía unas capacidades sociales y personales. Había algún tipo de superdotación ahí para poder rentabilizar de una manera tan efectiva lo poco que él se había preparado, que no acabó la primaria, y escribía con Miguel Miura mano a mano, ¿no? O sea, que... Entonces, en ese sentido, y luego Tono era muy aventurero. Pues, por ejemplo, lo que tú comentas, ¿no? En Valencia, donde vive, empieza a trabajar muy pronto en la revista, pero él se marcha con veintipocos años, 23, que recordar, a París, sin saber francés.
Sí.
Y después se marchará a Hollywood con muy poquitos más, sin saber inglés.
Y hay una carta a quien le dice, tienes que aprender inglés, ¿no? Y sí, esa deuda pendiente de todo español, si no, no puedes venir, ¿no?
Y por 3 pesetas al mes te enseñan inglés y te puedes venir a Hollywood, ¿no?
Es verdad.
Sí.
Es que, mira, en esto de la inteligencia, pues yo no sé si tendría altas capacidades, no las tendría, desde luego era un genio en lo suyo. Pero es cierto, y en el libro yo creo que al final esa es un poco la tesis, ¿no? Que parece que para que te alaben como gran intelectual o persona muy inteligente, tienes que ir un poco con una actitud lánguida, desencantada, de triste, ¿no? De incluso excéntrico, y para nada, ¿no? Él era todo lo contrario.
Claro, nosotros lo hablábamos el otro día, ¿no? Cuando hablábamos tú y yo, pues que hay una situación que hace que Tono y en general la otra generación del 27 no haya sido reconocida, aunque es admirada por mucha gente, quiero decir, desde Almodóvar, que en algún artículo habla de la otra generación del 27, a Ares de la Iglesia, ¿no? El guión de Bienvenido Mr. Marshall, los diálogos adicionales son de Miguel
Miura. Ares de la Iglesia ahora que bebe mucho también de todo eso, ¿eh?
Sí, claro, sí. Hay una línea discontinua desde que ellos generan este tipo de humor hasta hoy en día, ¿no? Hasta que tú nombrabas a Muchacha de Anoche y a La Hora Chalante, hay una línea un poco discontinua, pero que de vez en cuando va apareciendo, ¿no? Hay como el Guadalquivir que aparece y desaparece,
totalmente,
pero que tiene su origen ahí en ellos, ¿no?
Con el tema de, mira, lo de los grandes, ¿no? Intelectuales y tal. El tema de las drogas, ¿no? Está muy bien esto de el coqueteo con las drogas y fíjate. Y bueno, pues yo creo que en vez de presumir de ello, ¿no? O de vivido de cantidad de experiencias, ¿no? Y puedo decir, pues por ejemplo, ahí tenemos a un Antonio Escotado que nadie mejor que él sabe lo que es eso, pero es que lo ha dejado por escrito y ha hecho un estudio. O sea que es al único que le voy a dar Paul en ese sentido. Pero a mí lo que más me gusta de Tono es que decía que lo de las drogas, pues que oye que sí, pero que al final le daba dolor de estómago, que él prefería un cocido. O sea que fíjate, a mí eso me parece maravilloso.
Claro, es que aquí en España España había un local muy conocido, Maxime, en aquel momento, donde cuentan que se traficaba con cocaína, ¿no? Y entonces sí, era como bueno, antes del estallido de la Guerra Civil, esos locos años 20, ¿no? Pues también llegaban de alguna manera aquí a Madrid. Y entonces, bueno, él cuenta cómo iba con Neville y con Edgar Neville, a quien yo no le interesaba demasiado, y a él le llevaba a esferas más altas como el cocido madrileño, ¿no? Que es de lo que hablamos en el libro.
No,
sí,
extraño.
era un tipo muy especial personalmente, y al ser así en su vida, eso se reflejaba en su obra, ¿no? Mi tesina se llamaba La encarnación del humorismo, antes de hacer la tesis doctoral, porque Tono era así, ¿no? También habla de esto Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Que era una manera de encarar la vida. Y en esa manera de encarar la vida estaba su obra.
Es verdad. Oye, de Chaplin, del que, oye, tanto hemos hablado aquí en el programa, hemos hablado de su biografía, pues con claroscuros como cualquier otra, ¿no? Pero al final la unión de actores pues se produce gracias a él, eso también hay que reconocerlo, ¿no? En Hollywood, sí, y cantidad de cosas, aunque luego, bueno, bien, sí, ya el trato personal, pero era muy amigo, también se hizo amigo de Chaplin, y hay una situación que a mí me encanta que cuentas en el libro, y es la de Buñuel destruyendo el árbol de Navidad.
Sí, bueno, la relación que se estableció entre la otra generación del 27 y Chaplin fue increíble, porque Edgar Neville y Chaplin se hacen amigos, y Chaplin tiene una casa, bueno, como ya seguramente habréis hablado en el programa, ¿no? Una casa en la que hay un cine, piscina...
Todo,
y,
sí,
claro,
sí.
Y entonces la casa de Chaplin allí se llamaba la Casa de España, porque estaban siempre los españoles, y Chaplin prefería celebrar las Navidades con los españoles inmigrantes,
claro,
que ir a las fiestas lujosas de Hollywood, ¿no?
Porque era un tío listo.
Sí.
Sabía, sí, dónde había humor, ¿no? Y dónde había,
sí, dónde estaba la fiesta, ¿no?
A ver.
Y bueno, Buñuel era un poco irreverente en general, con casi todas las normas,
sí,
incluso,
sí,
con actitudes que tenía dentro de los estudios de Hollywood, sí, allí en la Metro Goldwyn Mayer. Y bueno, en una fiesta de Nochebuena, pues Buñuel entra allí, hay un árbol de Navidad y lo destroza, y dice que es un acto anarquista, republicano, y que bueno, que está manifestando su libertad. La mujer de Tono, que es muy educada, le,
sí,
reprime, pero bueno, Chaplin no se lo toma mal, ¿no? La verdad que las anécdotas de toda esta generación son increíbles. Esta de,
Chaplin, sí,
de Buñuel es un poco agresiva.
Es agresiva, pero bueno, que al final es eso, ese ataque que le da, porque brindan algo así por España, por tal, no,
sí,
sé qué, ¿no? Y él,
sí,
dice, mira, dice, por España, y el que quiera defenderla, honrado muera, y el traidor que la abandone, tal. Entonces, claro, este patriotismo así como que a Buñuel le saca de y parte,
sí,
el árbol,
sí,
en dos,
claro.
Y la pobre Leonor, la mujer, no, le dice, hombre, esto no ha estado bien. Dice, sí, porque ha sido un acto de anarquía. En el fondo eran,
sí,
yo creo que, mira, de ideología, también lo decíamos el otro día, Gemma, es difícil hablar, porque bueno, yo creo que fueron penalizados por no exiliados, ¿no? Durante una época, pero sí,
claro,
eran liberales, o no
sí,
sé muy bien yo tampoco cómo dibujar a esa generación.
Claro, ellos han sido penalizados fundamentalmente por dos cosas, por dedicarse al humor, que es algo que siempre se penaliza,
sí,
que respecto, bueno, esto lo que hablábamos también, ¿no? Que hay una herencia que increíblemente llega desde los griegos clásicos aquí, que es que los dramas, las tragedias, habla de los asuntos elevados,
sí, sí,
y está dirigida a los señores, y la, sí, sí, comedia de asuntos burdos.
Que me parece absurdo, porque si nos acercamos a cualquier obra griega, pues ¿qué quieres que te diga? A lo mejor el Gorgojo tiene más enjundia que las troyanas, quiero,
sí,
decir, es que claro,
sí,
o dice mucho más.
Claro, pero es increíble porque sigue pasando, ¿no? A,
sí,
veces
totalmente,
en algunos premios dicen la primera comedia premiada, la primera película incluso premiada de comedia en no sé qué,
sí,
categoría, ¿no?
Sí.
O sea, que sigue ocurriendo, que,
sí,
se menosprecia a lo cómico, ¿no?
Sí.
Y lo humorístico. Entonces, ahí ellos han sido penalizados, y luego han sido penalizados pues por la división de las dos Españas, en la que ellos se quedan durante el periodo, la dictadura franquista en España, y digamos que conviven con esa situación y se relacionan con las personas de derechas de ese momento. Y cuando en España llega la transición, pues ellos no son reconocidos, son olvidados un poco voluntariamente por lo que se considera una tendencia política,
ya,
que yo creo que no lo es. O sea, que me daría igual, ¿no?
Quedaría, pero igual, pero es que fíjate, yo creo que también, como cuentas en el libro, Tono era especialista en evitar conflictos.
Sí.
Y claro, esas personas al final pasan sin pena ni gloria, cuando al revés deberían ser más vanagloriadas, ¿no? Quiero decir, no se puede comparar, porque claro, tú eres un Pío Baroja con más mala leche, que, ¿no? Y al final, pues lo que queda es eso, ¿no? O un,
sí,
o un Valle Inclán, ¿no? Mejor dicho, pero esa simpatía, esa empatía que él tenía, pues probablemente, pues
claro,
le hizo.
Claro, lo que es indudable es que fueron un poco chaqueteros, eso sí que, eso sí, sí que es
bueno,
indudable,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Pero es, lo hablábamos también, ¿no? Que bueno, que hay
pero
mucho
con todo el
de
derecho,
valor.
Es que con todo el
claro,
derecho. Él también
claro.
dice que el humor no puede estar domesticado ni por la izquierda ni por la derecha. En ese caso
claro.
es Miura, ¿no?, el que lo dice.
Sí, sí. Pero ellos fueron unos tipos liberales a los que la guerra les pilla aquí, les resulta cómodo estar aquí y salen. Bueno, yo lo que defiendo, menos en el libro, porque hay menos páginas que la tesis doctoral, ¿no? Pero yo lo que defiendo es, primero, que el humor es el humor, independientemente de la tendencia política de la persona, ¿no? Lo hablábamos también, que Gila, que era un hombre manifiestamente de izquierdas,
era
muy amigo de Tono.
Muy amigos, sí,
o sea que y aparte de eso, hay mucho juicio de valor sobre la actitud que tomaron en ese momento en los pocos escritos que hay sobre la otra generación del 27, ¿no? Sí. Y yo creo que desde la comodidad y el bienestar que vivimos ahora es muy fácil juzgar también.
Claro, y es que es muy fácil, ¿cómo decirte? Pues de la propia generación del 27, entre muchos de ellos tampoco se querían tanto, ni eran a lo mejor tan, no sé cómo decirte. Hace poco hablábamos de las cartas que le enviaba Miguel Hernández a Lorca. El Lorca no los soportaba a Miguel Hernández porque
claro.
era un pesado.
Claro.
Por otro lado, los del 98 no se ponían de acuerdo prácticamente en nada, pero luego se adoraban. O sea, quiero decir, o yo qué sé, o André Bretón, ¿verdad?, que el líder del surrealismo, se supone, y de toda la modernidad, pues era bastante misógino, ¿no?, en ese sentido.
Sí.
Es que, claro, todo tiene sus aristas y en función
claro.
de cómo se cuenten y si se repiten muchas veces, pues terminan por quedar. Pero yo, Gema, de verdad, te doy la enhorabuena por este libro. Me ha encantado.
Me hace mucha ilusión que nos lo digas, de verdad.
Pues sí, y díselo también a Felipe, por supuesto. Le das un abrazo enorme. Aprovecho
claro.
para decir que lean la biografía también que tiene Felipe Cabrerizo de Serge Gainsbourg, que es,
sí.
bueno, divertidísima, un personaje
sí.
también donde los haya. Y,
sí.
y a Santiago Aguilar también le saludas de mi parte. Enhorabuena, Gema Fernández.
Muchas gracias.
Y ya digo, Tono, un humorista de la vanguardia. Gracias, Gema.
Gracias, Celia. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Vacaciones de verano.
Desde luego que no sé si hablar de felicidad, claro, ya. Septiembre, ¿verdad?
Claro.
Primero, sí, de acuerdo, pero hay gente que está ahora de vacaciones, eligen todavía el mes de septiembre. Esta profesión nuestra es más fastidiosa para eso, porque claro, la temporada, el curso ya empieza, ¿no?, en septiembre y estamos ya en plena brecha. Pero es curioso, y aquí en la Contratertulia lo hemos hablado muchas veces, María, de esas personas, ¿cómo decir?, es que sin ánimo de insultar, que se la juegan radicalmente, pues yendo a sitios como Chernóbil o haciendo experiencias de riesgo, claro. Bueno, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Siempre y cuando a mí no me traiga ningún problema, ¿no? Lo de Chernóbil sí, porque si viene con algún tipo de radioactividad a mí ya me afecta, quiero decir.
Pero la verdad que llama muchísimo la atención esas ofertas que pueden incluir hasta la experiencia de pasar la frontera entre Estados Unidos y México,
fíjate,
¿no?
Qué
como ilegal,
sí.
O pasar la noche en un búnker urbano recreando bombardeos, en fin,
sí,
no
sí.
sabemos por qué la gente
maltratarnos, ¿no?
Decide
así
hacer este tipo de cosas, y por eso hemos llamado a una socióloga que se llama Alicia Aradilla y que ya nos está escuchando para que nos cuente. Dime qué tipo de viaje eliges y te diré quién eres.
Alicia, buenos días.
Buenos días.
Oye, estoy leyendo, ahora vamos con esto, ¿no? Pero yo creo que todo se engloba en torno a la soledad. Y veo aquí una noticia, es de hace ya unas semanas, ¿no? Pero se compran amigos y abrazos. La titula así El País, dice: la epidemia de soledad en Estados Unidos ya es un negocio. Y claro, sentirse solo es dañino, lo están equiparando ya a fumar. Yo no sé si se puede equiparar, ¿no? Pero lo cierto, mira, el tema de las adicciones está muy relacionado con la soledad. ¿Qué nos está pasando?
Pues nos están pasando muchas cosas. Igual sí. Nos están pasando tantas que estaríamos invitados a hacernos preguntas, ¿no? Ese tipo de turismo que ha salido, que se le denomina tanatoturismo o turismo de la muerte, que va mucho más allá de visitar cementerios, se trata de vivir en primera persona una experiencia histórica traumática. Se recrea una pseudo-realidad en la que, por ejemplo, las personas cruzan la frontera saltando las vallas, son detenidos, son agredidos, son incomunicados, y cuando les preguntas a estas personas por qué eligen este tipo de ocio, porque en el fondo es un tipo de ocio, es un tipo de vacaciones,
sí, sí.
Su argumento es que quieren sentir lo que han sentido aquellas personas para comprenderles. Realmente la pregunta es hacia dónde vamos como sociedad. ¿Estamos enfermándonos?
¿Y tú crees, como socióloga, Alicia, que realmente la empatía está detrás? Porque
no.
Creo que si algo somos es poco empáticos, ¿no? Yo creo que cada vez estamos más faltos de una identidad propia y precisamente, corrígeme, pero si la soledad algo crea es un vacío dentro. Cualquiera que me esté escuchando que la haya sentido, y creo que si es humano lo ha sentido, crea un vacío. Y a lo mejor ese hiperestímulo se supone que lo llena, ¿no? O creer
la,
que,
la,
no sé, no sé.
Sí, sí, la especie humana tenemos una característica diferencial, que son las espejas neuronas.
Uh-huh.
Las neuronas espejos. Las neuronas espejos nos permiten identificar, comprender y sostener las emociones de otra persona sin necesidad de vivir la experiencia.
Uh-huh.
La gran pregunta es si estas personas necesitan vivir la experiencia de una manera muy física. ¿Están funcionando sus neuronas espejo? Si llegamos hasta el punto de esto convertirlo en una opción de mercado que se puede comprar, la pregunta es ¿cómo está nuestra capacidad empática como sociedad? Nos gusta mucho desde el individuo decir la sociedad, como si fuera algo ajeno a nosotros, pero cada uno de nosotros somos sociedad y cada uno de nosotros con nuestros actos construimos un tipo o otro tipo de sociedad. La gran pregunta es ¿qué tipo de mundo construyo yo?
Claro.
Cuando mi dinero más privado y mi dinero dedicado a disfrutar lo utilizo en esto, porque estoy recreando situaciones de agresividad, y la pregunta es, oye, ¿por qué no creamos una situación de aldea feliz, de vivir en paz y en armonía, y vamos a experimentar físicamente esa sensación y a ver luego qué te llevas a casa después de vivir este tipo de vacaciones?
Porque
Es tan complicado, Alicia.
Atrae más...
Yo quiero pensar, me gusta esto que has dicho de la aldea feliz, pero pienso
no,
que es,
la aldea de la
que es una utopía.
No...
De hecho, a mí me da rabia, yo misma muchas veces me expreso diciendo, es que la gente, y la gente soy yo también, ¿no?
Claro.
Es que...
Yo creo que nos atrae más la idea del sufrimiento ajeno que el
claro.
de la felicidad.
Eso nos
y esto
encanta,
es...
mal de muchos...
Claro,
epidemia, mal de muchos epidemia
en este caso, pero
claro,
pero es verdad que nos atrae más el sufrimiento ajeno, ¿no? Que la felicidad ajena nos cuesta más digerir de alguna manera que una persona de nuestro entorno sea feliz.
Claro, por eso en redes sociales, perdón, sí, Alicia, pero es que es un debate interesante, y por eso en redes sociales cada vez que se publica tanta foto, ¿no? De felicidad, qué bien estoy, o mira dónde me encuentro, que es gente que al final es una impostura, eso genera agresividad en el otro, ¿no?
La felicidad. Si hablamos de emociones y de inteligencia emocional, podemos decir que hay emociones aflictivas y emociones expansivas, ¿no? El amor sería una emoción expansiva, el odio, la rabia sería una aflictiva. Cuando una persona está situada en una emoción aflictiva, la felicidad le cuesta mucho de asumir y de compartir. Pero por otro lado, en nuestro mundo actual tenemos suficientes casos de sufrimiento y de agresividad. Es necesario recrear momentos históricos pasados que además se relacionan con la parte más fea del ser humano, con nuestra sombra, que realmente los hemos intelectualmente considerado errores, ¿no?
Quizás que fíjate, también hemos perdido, perdona, la esperanza. Aquí hacemos mucho hincapié en esto, ¿no? Siempre estamos a la espera de un tiempo que no ha llegado, ¿no? De ansiamos algo que todavía no tenemos, ni siquiera sabemos. Sentimos nostalgia hacia el futuro, tú fíjate qué tontería, ¿no? Pero la esperanza la hemos perdido, que esperanza al fin y al cabo etimológicamente significa con un pie delante, ¿no? Vamos a activarnos. Y en ese sentido sí es verdad, una sociedad bastante, bastante triste.
Desde el punto de vista, digamos, individual, psicológico, yo no voy a dar ninguna respuesta de qué les atrae a estas personas de hacer este tipo de experiencias, pero desde el punto de vista antropológico, la persona está absolutamente orientada a sobrevivir. Entonces, no tiene sentido que busque experiencias en las que su supervivencia podría estar en cuestión, que sabemos que en este tipo de viajes no, pero la sensación es puede que pierda mi vida. Entonces, antropológicamente no tiene sentido que busquen este tipo de experiencias. Realmente algo no está funcionando de manera sana para que haya una atracción hacia este tipo de experiencias. Y luego también la pregunta que me gustaría dejar ahí en el aire es, ok, yo soy un oyente y estoy escuchando esto, yo jamás haría este tipo de experiencias. Pero mi pregunta es, ¿cómo reaccionarías tú si una persona de tu entorno vuelve en septiembre, te quiere pasar el típico pase de fotos de vacaciones y te explica que ha vivido una experiencia así? ¿Qué reflexión le harías a una persona así? Porque esta persona cuando termina esa experiencia, ¿qué se lleva a su vida cotidiana? Porque desde la vida cotidiana está construyendo sociedad, está construyendo su entorno inmediato, que llamaríamos en sociología. No hay nada más sociológico para una persona que su entorno inmediato.
Claro.
¿Qué está construyendo con ese tipo de experiencias? ¿Qué aprendizajes ha tenido? ¿Qué sensaciones ha vivido? ¿Qué conclusiones llega? ¿Desde qué valores ha conectado con eso y qué valores lleva a su vida cotidiana? Entonces, ¿cómo reaccionaríamos si alguien nos viniera y nos dijera que ha hecho este tipo de experiencias? ¿Qué le diríamos? Esto sí que sería una pregunta para muchas más personas, ¿no? ¿Qué le dirías? Muy bien, ¿cómo te lo has pasado? ¿Te da morbo que te lo cuente? Yeah. ¿Te da curiosidad? Yeah. Porque ahí también estás construyendo sociedad, si estás, digamos, de alguna manera fomentando o si estás dando más energía a este tipo de experiencias. Finalmente la pregunta es, ¿hacia dónde vamos construyendo esto? ¿Y qué mundo vamos a tener como resultado?
Bueno, supongo que también, Alicia, la banalización del mal, que dijo aquella, ¿no? Que dijo Ana Arendt.
Sí, porque estas personas viven una pseudo-realidad. Ellos saben, claro, que es una ficción. En realidad,
claro,
no pueden sentirlo.
Un tío, perdona, cruce la valla como un ilegal y tal, cuando hay gente que verdaderamente está sufriendo por eso, ¿no? O que te vayas
que ha muerto.
Que ha muerto, que te vayas a un Chernóbil, ahí a hacerte la foto, cuando allí, no sé, quiero decir. O bueno, ya estamos viendo también, pues en campos de refugiados, en lo otro, pues hacerse fotos que hasta cierto punto, ya digo, que eso, pues banalizar el sufrimiento, no tanto el mal, sino eso, el sufrimiento, el dolor ajeno, que ya es lo que nos faltaba, ¿no?
Sí. En Estados Unidos ahora mismo se están investigando que hay fosas comunes con más de 300 personas enterradas sin identificar por el Estado. O sea que estamos, por un lado, viviendo las consecuencias de esa situación y, por otro lado, la estamos recreando. El siguiente paso, ¿qué será? ¿Recrear fosas comunes con personas que no son personas de verdad? Ahí es como para que hagamos un alto y utilicemos las vacaciones, que nos dan mucho tiempo libre, en la reflexión y en la introspección. Porque ¿cuál será el siguiente paso? ¿Vamos a recrear otro Chernóbil a ver qué pasa, efecto global?
No, claro, claro. Y es que además, mira, yendo un poquito más allá, desde los medios de comunicación, donde también me incluyo, obviamente, sin eso hay que entonar el mea culpa. A lo mejor muchos también de nuestros oyentes, no lo creo, porque gustan de estos temas y de hacerse preguntas, pero a lo mejor alguno nos está escuchando en el coche, donde sea, y madre mía, qué tema, ¿no? Y ha desconectado directamente y prefiere, bueno, pues estar en otras cosas. Pero hay anuncios, a mí, yo recuerdo uno que me dio especialmente rabia, era de una compañía de teléfonos en la que una muchacha se disponía a hacer un viaje. Dice, y se montaba en el autobús, dice, bueno, tengo 4 horas de viaje por delante, qué bien, me va a dar tiempo a reflexionar. Dice, ala, ya he reflexionado. Y se ponía a mirar, ¿no?, la tablet con una serie, con lo otro y tal. Bueno, pues a mí eso, fíjate, y me lo recordé y dije, ¿qué gilipollez de anuncio, con perdón, y por qué se permitirá esa clase de cosas? Porque al final me parece muy dañino, en serio, a lo mejor soy exagerada en esto, pero, oye, bueno, banalizar eso y decir, no, venga, métete ahí.
Tiene nada de banal, si me permite hacerte una reflexión, un tanto irónica, voy a permitir la ironía. Tú imagínate que eres un tirano de la Edad Media y dices,
¿cómo lo puedo hacer yo para tiranizar a toda una población? Y a este tirano de la Edad Media le viene alguien del futuro y le dice, mira, no te preocupes, cada persona va a llevar un cuadradito en su mano y esa va a ser tu manera de tenerlos controlados, de escucharlos, de hacer lo que tú quieras. Y además esa cajita va a permitir que la persona no tenga pensamiento crítico y vas a poder tiranizar el pueblo de una manera mucho más fácil y eficiente. El tirano de la Edad Media hubiera dicho, uy, ciencia ficción.
Claro.
Bueno, si se hubiera paseado por las calles, hubiera visto el anuncio, realmente se hubiera puesto bien contento desde su punto de vista de tirano.
Y es que verdaderamente, Alicia, que engancha, si es que a mí me ha pasado, si hay una temporada en la que miras en exceso más el WhatsApp o estás más con el tema de la tablet o las series o tal, si yo creo que si todos lo pensamos un poco nos vamos a dar cuenta, que engancha, que miramos el móvil ya de manera, no sé, como
automática. Vas a coger el móvil para mirar la hora y no miras la hora y dices, bueno, si no he mirado la hora, en cualquier caso lo que dices del anuncio es una situación tan real como la vida misma que refleja la sociedad en la que vivimos. Y es lo que dice Alicia, hace falta que te vayas a dar un paseo, ahora que salgas a la calle, te des un paseo por las terrazas de los bares y la mayoría de la gente está con el móvil.
Bueno, y lo de empatizar, que estamos hablando de eso, de empatizar, muchas veces se mandan mensajes que yo soy la primera, ¿no? En vez de llamar, parece que da apuro el decir, bueno, voy a mandar un WhatsApp, ¿no? En vez de llamar. Pero claro, el face to face, el cara a cara es fundamental en el ser humano, tú lo has dicho, las neuronas espejo, y si ahora ya nos comunicamos y compartimos emociones vía pantalla, no sé hasta qué punto, pues eso.
Hay estudios publicados y el dato escalofriante es que miramos una media de 100 veces al día el teléfono de manera compulsiva.
Sí.
Dime qué otra cosa haces en el día que puedas contar hasta 100. De hecho, respirar conscientemente no, porque respiramos en automático. Y respirar es vital. Pues no lo hacemos conscientes 100 veces al día, ni 10, vaya.
Sonreír 100 veces al día, poca gente.
Poquísima. De hecho, mira, la media de la sonrisa de un niño es de 200... ahora me vas a disculpar porque te voy a dar datos aproximados.
Sí, sí, sí.
200 y pico veces, un adolescente se sitúa en menos de 100 y un adulto en menos de 15.
Tú fíjate.
Esto también se ha hecho algún pequeño estudio.
Qué bien, es totalmente...
Y sonreír es mucho más fácil para cambiar el mundo que irte a pasar la frontera de Estados Unidos en una ciencia ficción.
Pues
es mucho más fácil, mucho más efectivo y mucho más transformador, porque ahí sí que estás transformando tu entorno inmediato. Le sonríes a alguien que está de mal humor y ahí la neurona espejo sí que funciona. De manera inmediata, mira qué fácil, pero no nos atrae tanto.
Sí, si es
quizás
que...
la pregunta es, ¿anhelamos tanto la felicidad y sin embargo nos da miedo un mundo feliz?
Qué interesante.
Es un debate, ¿eh? Sí. Seguro que muchos están ahora pensando, yo también, me surgen muchas preguntas, ¿no? Oye, pues Alicia, un placer de ver a Alicia Aravilla.
A vosotras.
Haber hablado contigo y tomar conciencia de estas cuestiones, ¿no? De lo que creemos ahora, de nuestras identidades. Somos personas, de acuerdo, vamos con máscara, como la propia palabra indica, tú lo sabes, y más en sociedad, pero oye, no sé hasta qué punto esa máscara ya nos absorbe del todo, ¿no?
Al hilo de vuestra conversación, pues me despediría con una frase de, si la reflexión es tan interesante, invitémonos y forcémonos a sentirnos atraídos por la reflexión en este tiempo de vacaciones que tenemos un poquito más de tiempo.
Pues sí. Venga, a ver si esa chica del autobús dice, pues sí, voy a pensar un poquito, ¿no? Por lo menos están en silencio. Da miedo porque te vienen muchas preguntas a la cabeza, incluso decir, y fíjate, a lo mejor esto no lo hice bien o lo otro mal, y es preferible mirar la pantalla,
además,
pero hay que enfrentarse.
El análisis
a eso,
de los viajes me parece muy interesante porque es verdad que elegimos el viaje o el destino
en función
de nuestro momento vital, ya sean viajes pues en soledad, con amigos. Ahora cada vez más se demandan los viajes de personas
en soledad, o sea,
sola,
está
sí.
muy de moda eso, ¿no? Me voy solo, ¿no? Está bien, que de acuerdo, si además es un valor de autonomía, ¿no, Alicia? Pero pues tampoco sé hasta qué punto compartir el ocio está bien.
Claro, la gran reflexión es que tú eliges el viaje en función del mundo que ves.
Claro.
Porque el dinero de un viaje de vacaciones hay más libertad en el consumo. Entonces, si tú eliges un viaje en función del mundo que ves, ¿qué mundo estamos viendo como sociedad? Que de este tipo de viajes ha nacido un mercado. Que el mercado responde a la ley de la oferta y la demanda.
Sí.
Pero si ya hay mercado de esto, ¿qué mundo estamos viendo?
Oye, pues Alicia, lo he dicho, un placer, Alicia Aravilla.
Muchísimas gracias.
Y volvemos a hablar prontito, ya verás cómo sí. Un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Buenos días.
Hasta luego.
Cada vez cuesta más llegar a fin de mes porque cuando no sube la electricidad se estropea la lavadora o la caldera por culpa de la cal del agua. Antonio Ruiz, ¿tenemos algún remedio económico contra todo esto? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, María? Muy buenos días. Efectivamente, tenemos Masical, que es una solución muy económica, un dispositivo antical de tratamiento de agua que se coloca sin obras para eliminar toda la cal que se ha ido incrustando en tuberías y electrodomésticos, evitando muchas averías.
¿Qué es lo que vamos a notar?
Vamos a notar una mejor calidad en el agua para todo, para beber, para que dejemos de cargar pesadas garrafas de agua, para que la consumamos directamente de cualquier grifo con una mejor calidad. También para cocinar, para ducharnos, para que no nos pique la piel cuando te duchas, para que la limpieza del hogar quede mucho mejor y no aparezcan esas feas manchas de cal que tanto nos molestan. Incluso para que podamos ahorrar en productos antical, en detergentes y en suavizantes, y que también aumente el caudal de agua perdido porque las tuberías se limpian de cal.
Claro, es que hay mucha gente que cambia de gel, ¿verdad?, porque piensa que les pica el cuerpo por los geles que usan, y no es así, Antonio.
No es por eso, es porque la cal pica, claro. Mucha gente, como tú dices, cambian de gel, y es que no. Cuando nos duchamos, lo hacemos con el agua calentita de la ducha y los poros de la piel se abren, la cal se agarra a nuestra piel y nos produce ese problema de malestar y de sequedad y picor, que ahora ya tiene solución cuando colocamos el Masical en la tubería central y tratamos toda el agua.
Háblanos de las garantías que ofrece Masical.
Pues realmente merece la pena, porque es el producto más garantizado, ya que entregamos una garantía ilimitada de funcionamiento. Dura más de 100 años, solamente pierde un 1% cada 10, o sea, nada. Y lo dejamos a prueba un año, eso va por escrito. Una garantía para que el usuario lo vea, se convenza, lo pruebe y si no es así, recupere su dinero.
¿Qué pasa si lo pedimos ahora mismo, llamando al 902-107-109? ¿Tienes alguna promoción para nuestros oyentes?
Claro, tenemos una promoción de especial verano, especial comparte y ahorra. Los que llamen ahora al 902-107-109, muy importante que nos digan que son oyentes de radio, porque van tres al precio de uno, por lo que cuesta uno, 99 euros, se llevan tres unidades, especial para que lo podamos compartir con tres viviendas más, con dos más y la tuya tres, y cada unidad salga a tan solo 33 euros, y además los gastos de envío gratis.
Pues disfrutemos del verano con Masical, 3x1 en el 902-107-109, Masical 902-107-109. Gracias, Antonio.
Un saludo, gracias.